Estás escuchando el podcast de Ebenezer Villanueva, en la voz del pastor Juan Vázquez. Hoy les presentamos el episodio 2 de la serie titulada Las protecciones de la Santa Cena. Visita ebenezervillanueva.org.
Esta palabra hebrea, de donde se traduce mortandad, es mashhit. Y esa palabra mashhit se utiliza aquí en este verso de Proverbios. ¿Dónde voy, Dios mío? Aquí. Dice, también el que es negligente en su trabajo es hermano del hombre mashhit, del hombre destructor. Pero aquí pusieron disipador. Entonces es bien interesante, hermano, que la negligencia está vinculada con la destrucción. Y como lo que nosotros queremos es que el Señor nos proteja de la destrucción, ¿verdad que sí? Entonces, una de las cosas que incluso la Santa Cena ayuda a eliminar de nuestra vida es la negligencia. Negligencia es descuido, ser descuidado. También dice que es falta de cuidado. Es lo mismo, pero explicado de una forma diferente. También dice que la negligencia es falta de aplicación. O sea, cuando alguien no es aplicado, dígame una cosa en la que se necesita ser aplicado. En los estudios, en el trabajo, dijo alguien por ahí. O sea, cuando un estudiante es aplicado, su promedio es de 101 para arriba. Y eso es ser diligente. Pero cuando es negligencia, no es aplicado para estudiar. O en el trabajo, como dijo alguien por ahí. Hay gente, hermano, que siempre los viven regañando en el trabajo. ¿Por qué? Por falta de aplicación. Entonces Dios lo que quiere, hermano, es eliminar la negligencia de nosotros para que nosotros no seamos descuidados. Porque el descuido también puede ser en la familia. Un esposo que descuide a la esposa, eso es negligencia. O una esposa que descuide a su esposo, negligencia. O unos padres que descuiden a los hijos, negligencia. Pero Dios quiere eliminar ese descuido en nosotros. Ese es un diccionario. El otro diccionario dice que negligencia es, si se da cuenta, todo está relacionado con poco cuidado, falta de cuidado, descuido. Dice poco cuidadosa o descuidada. Y como sinónimo, la palabra negligencia tiene un sinónimo que es dejadez. De, por ejemplo, tener el hábito o el mal hábito de dejar todas las cosas para el último. Son hermanos escatológicos, porque todo lo dejan para de último. Entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere eliminar de nosotros para que no nos llegue la destrucción? La negligencia. Ahora, esto lo podemos ver desde varios puntos de vista. Uno, por ejemplo, es un punto de vista literal. Literalmente, para las cosas literales, no ser descuidados. Y el otro también puede ser desde un punto de vista espiritual, para no ser descuidados con las cosas espirituales. Ahora aquí, mire, por ejemplo, yo puse aquí cuatro citas, Proverbios 4:13. En Proverbios 4:13, esa palabra, como le dije que era mashit, es dejar. ¿Y qué es lo que se deja? El consejo. Entonces, uno de los aspectos de la negligencia es dejar el consejo. Se le da un consejo a alguien, ¿y qué hace esa persona porque está afectado de negligencia o de descuido, digámosle? ¿Qué hace con ese consejo que se le da? Lo abandona. Entonces, Dios lo que quiere es que nosotros aprendamos, hermanos benditos, a guardar los consejos. Porque nos van a ayudar a no cometer errores, por ejemplo. Les van a ayudar a hacer las cosas bien hechas o lo mejor posible. Pero el asunto es cuando está llegando el consejo de parte de Dios y el descuidado lo que hace es que no oye el consejo, no lo toma en cuenta, no lo considera y sigue haciendo lo que está haciendo. Y en algunos casos lo que les llega a esas personas es destrucción. Porque esa era como la queja, como el lamento de ese hombre de Proverbios. Dice, yo no escuché a los que me enseñaban, no incliné mi oído a los que me daban la doctrina. Después dice, casi en todo mal estado, en la sociedad y en la iglesia, decía. Y entonces Dios les puede aconsejar a través de muchas personas o de muchas maneras. Una forma es en la predicación, otra es en la enseñanza, otra es cuando tú escuchas la palabra de Dios, y otra es cuando te aconsejan tus papás, por ejemplo. ¿Y qué nos corresponde a nosotros? Tomar ese consejo y practicarlo. ¿Por qué? Porque eso nos va a librar de la destrucción. Isaías 5:24 dice que a ellos les iba a llegar destrucción porque desecharon la ley. Y aquí lo podemos relacionar con la palabra de Dios, la gente que desecha la palabra de Dios. Y también Isaías 5:24 también dice que hay gente que abomina la palabra de Dios. Entonces esto es terrible, porque Isaías no le estaba escribiendo a paganos. Isaías le estaba escribiendo a aquellos que en ese tiempo eran el pueblo de Dios. Y ellos ya habían desechado la palabra de Dios. Y ellos abominaban la palabra. Por eso es importante, hermanos, que nosotros no seamos como descuidados. Porque el descuido es negligencia y la negligencia trae destrucción. No debemos ser descuidados con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos va a proteger, nos va a guardar, nos va a aconsejar a nosotros. Y nos va a transformar y liberar también. Y en Cantares 3:4, que si no estoy mal también cuando... ahí dice que no soltó al que amaba su alma. Esa palabra soltar, creo que también es ese griego, ese hebreo que ya se me olvidó cómo es. Mashit es, bueno. Entonces aquí mashit es soltar. Entonces nosotros no debemos ser descuidados para apartarnos del Señor. ¿Cuánta gente, hermano? En estos años que ha habido encierro, y ha habido mucha gente que se ha apartado del Señor. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es no ser descuidados para abandonar al Señor, porque eso lo que va a provocar es que llegue la destrucción, y Dios no quiere que nosotros seamos destruidos. Dígale al que está a la par suya, no abandone al Señor Jesús, dígale. Ahora mire este, Jeremías 5:26. Porque fueron hallados en mi pueblo, ¿qué fueron hallados en el pueblo de Dios? Sí, lee ahí, impíos. ¿En dónde están metidos los impíos entonces? En el pueblo de Dios. ¿Qué hacían esos impíos? Acechaban como quien pone lazos. ¿Qué más hicieron? Pusieron trampa. Y esta palabra es la mortandad. Trampa para tomar hombres. Entonces, la impiedad, una de las cosas que hace la impiedad es que atrae la destrucción. Y uno de los problemas que vive el pueblo de Dios es que a veces hay personas que se vuelven impíos. Experimentaron el nuevo nacimiento, pero de ahí algo les pasó, dejaron de avanzar y se convirtieron en impíos. Y la impiedad, una de las cosas que hace es atraer la destrucción. Entonces Dios lo que quiere, hermano, es sacar la impiedad de nosotros. Un impío es uno que conoció al Señor y vive como un inconverso o peor. Ahora, mire pues, hay gente que no lo puede dejar de hacer. ¿O no ha conversado usted con gente que quiere dejar de tener esa vida fea que tiene, pero no puede? Hace años me recuerdo yo que estaba conversando con un joven. tal vez 18, 19 años tenía. Y el problema de él era que él era drogadicto. Y no podía dejar el vicio. Y él me decía, yo quiero, pero no puedo. Entonces, ¿para qué nos da Dios sobrenatural para que esa impiedad salga de nuestra vida? La Santa Cena. Ahora, algunos días viernes de estos hemos estado hablando del dinero. ¿Sabe qué he visto yo, hermanos? He visto gente, hermano, que en la necesidad, en la escasez, salen aprobados. Salen con una nota A, 100 puntos ahí. Fieles al Señor, servían al Señor, buscaban al Señor, en la escasez o en la limitación. Siempre estaban. Era día de oración, eran los primeros. O los últimos, pero ahí estaban. Había que servir al Señor, ahí estaban. Había que hacer algo en la iglesia, ahí estaban. Cumplían con su privilegio, pedían cada vez más privilegios. Pero solo les llegó la prosperidad económica. Y eso es lo que yo no entiendo. Por eso le digo que a veces uno como que tiene un cachito de ceguera, porque no logra entender algunas cosas uno. Eso por lo menos en mi caso. Porque hay gente que cuando les llegó la prosperidad, en lugar de buscar al Señor así ya más tranquilos, más relajados, con más paz, algunos lo que hacen es que se van al mundo. Y por eso hemos estado hablando del dinero, hermano, pero que como yo lo he entendido, se lo voy a repetir otra vez, como yo lo he entendido es que el Señor te va a dar lo que tú necesitas y más de lo que tú necesitas para que tú lo busques. Tranquilo, que ya no esté alguien cada semana o cada 15 días o cada mes preocupado a ver cómo hace para pagar lo que tiene que pagar o para comida, qué sé yo. No, sino que estés tranquilo de que la provisión del Señor ya está ahí o te la va a dar y que lo puedas buscar a Él con libertad y reposo y ahí sin estarte afligiendo por cosas extras, hermano bendito. Porque mire, pues no es lo mismo buscar al Señor sin haber desayunado ni almorzado que buscar al Señor habiendo desayunado y habiendo almorzado. No es lo mismo. O la persona que no desayunó, que no almorzó, le duele el estómago, le duele la cabeza, el estómago no lo deja oír la predicación. De tanta bulla que le hacen las tripas. Pero cuando Dios proveyó, es para que le sirvamos al Señor, hermano, y lo busques. Mire, pues, es para que, por ejemplo, cuando el Señor te empieza a proveer más de lo que tú necesitas, es para que ese tiempo extra o tu mente ya no estén pensando en cómo ir mover y hacer malabares, sino que más que todo buscarlo a Él. Meditar en Él, pensar en Él y en tu casa, por ejemplo, leer la Biblia, estudiar la Biblia. Por ejemplo, hermano bendito. Entonces aquí dice la Biblia, porque fueron hallados en mi pueblo impíos. Entonces yo le quiero pedir, hermano, no deje que el dinero lo domine, hermano. No deje que el dinero lo domine. Alguien que, por ejemplo, ¿con cuánto es lo mínimo mensual que alguien puede vivir, hermano? Yo digo que hay gente que vive con menos. 1,000, dice aquí. Imagínese a alguien que pasaba el mes con 1,000 quetzales. Ya se había adaptado a todo. El estómago, todo. Y llegaba a la iglesia, estaba feliz, estaba contento. No estaba amargado, pero de ahora el Señor ya no le da 1,000, sino que le da 4,000. Cuatro veces más. Y eso, hermano, a alguien lo puede desubicar. Y puede hacer que alguien cometa errores. Eso se lo estamos poniendo lo mínimo. Pero imagínense que alguien estaba, ya se había ajustado a vivir con 5,000. Multipliquémoslo por 4, ¿cuánto sería? 20. Con 20. Y entonces la gente comete el error de que en lugar de dominar al dinero, el dinero los domine. Y sí, hermano, hay gente que se vuelven impíos. Todo lo que les sobra es para vicios, para ir a pecar, para ir a perderse. Pero Dios no quiere eso con nosotros. Dios quiere que tú utilices el dinero y el dinero esté ahí donde lo quieres tener tú, pero que puedas tú buscar al Señor con tranquilidad, con paz. Y nosotros no estamos llamados para ser impíos, nosotros estamos llamados para ser santos del Señor. ¿O no conoce usted que solo consiguieron un buen trabajo y se descarriaron totalmente? No, eso no pasa en esta colonia. Gloria a Dios, aleluya. Yo sí, pero Dios quiere guardarnos. Dios quiere guardarnos. Ahora mire este otro, segundo libro de Crónicas 20:22. Y comenzaron con clamor y con alabanza. Puso Jehová contra los hijos de Amón, de Moab y del monte Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá. Y se mataron los unos a los otros. Pues los hijos de Amón y los de Moab se levantaron contra los del monte Seir para matarlos y destruirlos. Y como hubieron acabado los de monte Seir, cada uno ayudó a la destrucción de ¿quién? Su propio compañero. Esta es la palabra que en Éxodo dice mortandad. Se destruyen. ¿Pero qué fue lo que provocó? ¿Quiénes fueron los que destruyeron? Amón y Moab. ¿Y usted se recuerda de dónde nacieron Amón y Moab? Sí, ¿y eso qué produjo? Maldición. Entonces, ¿qué otras cosas son las que destruyen? Las maldiciones, maldiciones. Nosotros una de las cosas que tenemos que aprender, hermanos, es a... Tenemos que ir reentrenando nuestra mente. Porque, ¿a cuántos de ustedes Dios les ha dicho que los ama? ¿A usted le ha dicho Dios que lo ama? ¿A cuántos de ustedes Dios les ha dicho que los va a cuidar? ¿Verdad que sí? Incluso hasta algunos de ustedes tienen algunos salmos sus favoritos. O sus versículos de la Biblia ahí, favoritos, en donde Dios les ha hablado y Él va a cumplir eso. Pero a veces, hermano, hay alguien en la calle que le dice algo malo a la gente y la gente le hace más fe a lo malo que le dijo un mortal que a lo bueno que le dice el Dios Todopoderoso. Y entonces aquí eso es Amón y Moab, son maldiciones. Y las maldiciones producen destrucción. Y Dios lo que quiere es eliminar maldiciones, hermano. Si a ti, óigame, hermano, si a ti alguien te ha proferido maldiciones en contra tuya y que tú has detectado que eso afectó tu vida, toma Santa Cena y pídele al Señor que anule esa maldición. Recuerdo, hermano, que había una hermana aquí que tenía privilegio en la alabanza, y le damos privilegio en la alabanza, y no fluía. Y cuando platicábamos con ella, es que, hermano, a mí una vez me dijeron que yo no podía. Y cada vez que me dan el privilegio, me recuerdo lo que me dijeron, y no puedo decir. Pero no tenemos que dejar que las maldiciones limiten nuestra vida, hermano bendito. Porque a veces la maldición, así como estos, digámoslo así, Amón y Moab, fueron de sus padres. Y Dios, dice en la Biblia, que el Señor Jesús apareció para destruir las obras de Satanás. El Señor quiere eliminar maldiciones, hermano bendito. Así había una hermana hace mucho tiempo que se había enfermado, le había dado mucha fiebre. Y usted sabe que la fiebre es peligrosa. Tener mucha fiebre es peligroso porque puede dejar daños en el cuerpo. Entonces a esa hermana le dio fiebre y le afectó tanto que después sus piernas ya no las podía mover así como hacemos nosotros. Ya no podía. Entonces la gente lo que le decía a ella que no se iba a casar. No se iba a casar. Y no se iba a casar. Y no se iba a casar. Pero el Señor rompió esa maldición. Y sí se casó. Porque mire, pues a veces hay gente que profiere maldiciones escondidas en bendiciones. Así como estábamos viendo una película de habían unas así señoras ya de la tercera edad celebrando y una le dice a otra, que sobrevivas a tus hijos, le dice. Y a mí me dio risa, esa es su maldición, dije. Porque eso quiere, significa que los hijos iban a morir antes. Entonces puede ser que alguien lance maldiciones como que si fueran bendiciones. Pero el Señor hoy quiere destruir maldiciones en tu vida, hermano. No importa quién te las dijo. Tu papá o tu mamá, tu abuelo, tu abuela, tu esposo, hermano, tu esposa, no importa. O un hermano, un tío, un maestro, un jefe, no importa. No importa. El Señor puede destruir esas maldiciones. Y hoy tú tienes que acercarte al Señor y decirle, Señor, libérame, destruye esta maldición. Dígale al que sale por suya, el Señor quiere liberarlo, dígale. El Señor quiere liberarlo. Que le digan a un muchacho, ah, es que te pareces a tu abuelo. Vos. Ese tu abuelo era tremendo, ¿verdad? Y el otro ya está agarrando mal camino. Ya no le diga eso. Mejor que tome la Santa Cena ese muchacho, esa señorita, para que el Señor los libere. Los libere. Amén, hermano. Solo creámosle al Señor. Solo creámosle, creámosle, creámosle. Bueno, este ya lo vimos. Mire este otro. No sé si les va a gustar a algunas personas. Segundo libro de Crónicas 22:3. También él anduvo en los caminos de la casa de Acab, porque su madre le aconsejaba a obrar impíamente. Hizo pues lo malo ante los ojos de Jehová como la casa de Acab, porque después de la muerte de su padre, ellos le aconsejaron. ¿Y cuál fue el resultado? ¿Cuál fue el resultado? Su perdición. Y esta es la palabra mortandad, que dice en Éxodo, plaga de mortandad no va a llegar. Pero ¿cómo empezó todo? Por una mamá. ¿Y cómo aconsejaba la mamá? A obrar impíamente. Aquí yo quiero que lo relacionemos con el matriarcado. Matriarcado donde en la casa quien manda es la mujer. Pero usted ya sabe que hay algunas, hay que explicarlo eso. Porque imagínese, es una madre divorciada, ¿quién tiene que mandar? ¿Quién tiene que mandar? Ella. Es una viuda. ¿Quién tiene que mandar? Ella. Es una madre soltera. ¿Quién tiene que mandar? Ella. O el esposo está vivo, pero su cabecita no funciona bien. No, en serio. No es indirecta. Sí. ¿Quién tiene que mandar? La esposa, la madre tiene que mandar. Imagínese que alguien le está dando esas enfermedades feas, que es la amnesia, por ejemplo. Usted sabe que es la amnesia. A la gente se le empieza a olvidar todo. Todo. No solo las deudas se le olvidan, sino que se le olvida todo. Esas enfermedades son terribles, hermano. Ahí la esposa es la que tiene que salir adelante, la que tiene que mandar. Pero hay otras, que el esposo es un hombre de Dios, le sirve al Señor, busca al Señor, y la esposa no hay manera de que se le quiera sujetar. Eso es peligroso porque eso atrae la destrucción. Pero seamos misericordiosos, seamos misericordiosos. Entrevistemos a la hermana y preguntémosle a la hermana, ¿y por qué usted es así? De la hermana, algunas pueden responder, es que no puedo, hermano. Así me criaron, así me enseñaron, o así aprendí, no puedo. Pero usted quiere dejar de hacerlo, sí, hermano, pero no puedo.
Escuche el consejo de la palabra de Dios en directo desde la Iglesia de Cristo Ebenezer Villanueva, los miércoles a las 8:15 p.m. y los domingos a las 11:15 a.m. Sintoniza ebenezervillanueva.org/radio.
es peligroso porque eso atrae la destrucción. Pero seamos misericordiosos. Seamos misericordiosos. Entrevistemos a la hermana y preguntémosle, hermana, ¿y por qué usted es así? De la hermana algunas pueden responder, es que no puedo, hermano. Así me criaron, así me enseñaron o así aprendí, no puedo. ¿Pero usted quiere dejar de hacerlo? Sí, hermano, pero no puedo. ¿Qué le aconsejaría usted a esa hermana? Tome Santa Cena y pídale al Señor que la libere. ¿Y qué va a hacer el Señor? La va a liberar. La hermana dirá, es que ya tomé Santa Cena. Vuélvala a tomar. Porque eso le pasó al profeta de Dios, a Elías. Le salió huyendo a la Jezabel, igual, matriarcado. Y se quedó dormido. Y llegó un ángel de Dios y lo despertó. ¿Y qué hizo el ángel de Dios? Le dio Santa Cena. ¿Y qué hizo el siervo de Dios? Se volvió a dormir. Tenía hambre, dijo. Se durmió. ¿Y qué volvió a hacer el ángel? Le volvió a dar Santa Cena. Entonces la Santa Cena es poderosa. Porque puede eliminar eso en la mujer. Ahora puede ser otro extremo. En donde el hombre no definitivamente no reaccione. Y la hermana tiene que tomar las decisiones. ¿Qué le aconsejamos a ese hermano? Primero que se ponga los pantalones y después que tome Santa Cena. Pero uno de pastores es a veces común que haya gente que lo culpe a uno por los errores de ellos. Hermano, es que desde que yo fui a esa iglesia, mi matrimonio se destruyó. ¿Por qué, hermano? Porque viera que antes a mí me gustaba que mi esposa me mandara, dice. Solo lo oyó a usted que eso no es bueno y ya no me quiere mandar. Hasta se quiere separar de mí. Solo lo oyó usted. Usted tiene la culpa. No, yo no. ¿Qué le podemos aconsejar a esos hermanos? Supliquen, lloren delante de Dios. Yo no sé si usted alguna vez ha llorado suplicándole a Dios que lo cambie. Es que llegan extremos, hermano, donde uno ya no tiene otra salida. Le dice, Señor, libérame, cámbiame. Y el Señor nos va a liberar. Nos va a liberar. Porque aquí esta doñita fue la que empezó todo ahí. Y que al final fue destrucción para este. Lo llevaron a la destrucción. Y en este verso 4 dice que le aconsejaron para su perdición. ¿Qué otra cosa atrae destrucción? Los malos consejos. Los malos consejos. Usted sabe, hermano, no sé si le comenté, pero la pereza, una de las tantas facetas de la pereza es no aceptar consejos. Si alguien puede ser bien trabajador, se levanta a las 4 de la mañana y dice, según no es perezoso, pero a la hora de que se le dé consejo no lo acepta. Esa es una característica de los perezosos. Porque dice la Biblia que a su mirar el perezoso es mejor que 7 que le aconsejen. 7 dice, no se recuerda. Ahí después lo revisamos. Pero no acepta consejos. ¿Qué es lo que atrae la destrucción? Los malos consejos. Pregúntele a que está a la par suya, hermano, ¿a quién le pide consejo? Ah, yo le pido consejo a Alexa, dice. Ahí tienen a Alexa, los hermanos, o a Siri, la tremenda sirimba que se andan echando algunos. Alexa, y le dice, no sabe que Alexa lo está controlando todo, 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 todo. Fíjese, hermano, que hace como un paréntesis, hace como tal vez 25 años, yo escuché a una persona que decía que esos de Google era peligroso lo que estaban haciendo, porque iban a controlar a la gente por aquí, por acá. Y yo dije, este cuate es exagerado. Digo, pero fue hace como 25 años, sí, fue hace como 30 tal vez. Y dije, cuando miro ahora, sí, dijo, ese tenía razón. Bueno, dejemos ahí tranquila a la Alexa, aunque esa es de Amazon. Le piden consejo a Alexa. No, tenga cuidado quien lo aconseja, hermano. No hay que cometer el error de Roboam. ¿Cuál fue el error de Roboam? Escuchar el consejo de los jóvenes de un punto de vista. Otro punto de vista es escuchar el consejo de los que son iguales a él. Escuchar el consejo de los que son iguales a él. Eso es malo. Eso es muy malo. Porque, imagínese, dígame, ¿a quién vamos a analizar? ¿A un hombre o a una mujer? Dígame usted. Una mujer, ganaron las hermanas. Pero es una mujer que no quiere que la mamá la regañe. Y ella tiene una su prima. Y esa su prima es tremenda. De apodo le dicen la Pipiripau. Dice, ¿qué me aconsejas, Pipi? Le dice, ¿me voy de la casa o me quedo? ¿Qué le va a decir ella? Venite para acá, aquí hay lugar, dice. ¿A quién le está pidiendo consejo? A uno que es similar, tal vez no en acciones, pero que es similar a él. No es lo mismo que le pida consejo a alguien sabio. Alguien sabio le va a decir no. ¿Por qué no te gusta que te regañen? Le va a decir, ¿o qué haces para que te regañen? ¿Y qué va a decir la señorita esa? Nada. Me paso orando todo el día, va a decir. Entonces, hermano, tenga cuidado con quien le aconseja. Tenga cuidado. Tenga mucho, mucho cuidado. Ahora, si el que le está dando consejo es un tiene la sabiduría de Dios, entonces en ese caso no hay que cometer el error que vimos antes, que hay algunos que abandonan el consejo. No, no, hay que retener el consejo. Porque los malos consejos atraen la destrucción. Fíjese, no sé si ustedes se recuerdan, ya tenemos como 15 años de estar juntos. Los mismos de ahorita. Algunos de ustedes ni habían nacido. Pablo tenía 3 años, dice la hermana. Algunos que no habían, ¿quiénes no habían nacido cuando el apóstol nos envió aquí? Levanten su mano. Fíjese que se me olvidan las cosas, quiero que ore por mí, fíjese. No sé qué le iba a decir, se me olvidó lo que le iba a decir, pero el asunto es que, bueno, ya tenemos como 15 años de estar juntos, hermanos. Y hay que aprender a escuchar consejo, a seguir los consejos de parte de Dios, porque el Señor quiere que nos vaya bien a nosotros. Ah, ya sé por qué. Ya oro por mí. Por los amigos. Si tenemos como 15 años de conocernos y han habido, como le he dicho, bastante gente buena que ha estado en esta iglesia por algún tiempo y de ahí se van. Pero lo que me llama la atención en el caso de los jóvenes es cuando se les pega una mala persona. Cuando se hacen amigos de una mala persona. El joven, la señorita, calidad. A veces los hermanos se quejan, no, es que mi hijo no se porta bien en la casa, ¿cómo me contesta? Es mal educado. Saber qué hijo es, porque aquí es calidad, digo yo. No le creo, hermana, si esa es su hija, es calidad. Aquí uno le dice y obedece, no anda ni siquiera pregunta, amén, dice y hace caso. Pero solo se les pega un de amigo, un hijo de Belial o un impío. Dios mío, dice uno, ¿qué le pasó a esta señorita? ¿Qué le pasó a este joven? Si no era así, no eran así. ¿Y qué fue lo que le pasó? Siguieron malos consejos. Hermano, cuando alguien le dé un mal consejo, no lo siga. Porque incluso, hermano, hay gente que tiene sabiduría diabólica para dar consejos. Y a veces cuando oigo algunos consejos que dan algunas personas, yo me quedo asustado, digo, pero ¿por qué aconseja a este así? ¿Por qué esta hermana está aconsejando así? Eso no es de Dios, eso es sabiduría mínimo animal. Entonces, los malos consejos atraen destrucción. ¿Qué le podemos aconsejar a algún hermano o alguna hermana que siga malos consejos? Que nos dé freno para no seguir los malos consejos, como dice Salomón, que el corazón del rey es como un surco, dice. Que es como un surco, que Dios lo mueve hacia donde Él quiere. Ah, eso quiero yo, digo yo, que sea el Señor el que dirija mi corazón a lo que Él quiere. Sigamos, hermanos, buenos consejos. Entonces, dice la Biblia, que todos los que invoquen el nombre del Señor van a ser salvos. Ampliémoslo aún más. Todos los que invocamos al Señor, el Señor nos va a ayudar. Diga al que está a la par suya, el Señor lo va a ayudar, hermano. El Señor lo va a ayudar. Con este voy a terminar, Ezequiel 5:16. Mire, dice Ezequiel 5:16. Cuando arrojare yo sobre ellos las perniciosas saetas del hambre. ¿Sí está leyendo? Cuando arrojare yo sobre ellos las perniciosas saetas del hambre. ¿Con qué están relacionadas las saetas entonces? Con hambre. ¿Para qué iba a lanzar el Señor esas saetas? Para destrucción. Y esta es la misma palabra que se traduce, la misma palabra hebrea que en el otro verso se traduce mortandad. Entonces hay saetas, pero son perniciosas. Busque usted en su diccionario qué significa pernicioso. Es algo que hace mucho daño. Algo que daña mucho, mucho, mucho. Y entonces otra de las cosas que produce destrucción es el hambre. Pero yo quiero verlo desde un punto de vista espiritual. Es el hambre espiritual. El hambre espiritual. Que eso solamente Dios lo puede saciar. Por eso el Señor Jesucristo dijo que el que comía su carne ya no iba a tener hambre. Nunca más. Y dijo también que el que bebiera su sangre nunca más iba a tener sed. Pero nosotros comemos, ¿verdad que sí? ¿Usted come, hermano? Se le nota. Pero el hambre a la que se refiere el Señor es un hambre espiritual. Que ahí está la gente desesperada, va a buscar dónde. Lo que necesita es Santa Cena. Si no conoce al Señor, recibir al Señor Jesús en su corazón. Pero hoy, hermanos, si aquí hay alguien que se ha sentido insatisfecho, se ha sentido vacío, se ha sentido como aburrido, ha pasado los días así como aburrido, lo que usted necesita es Santa Cena para que el Señor lo sacie completamente, porque el hambre espiritual atrae destrucción y Dios no quiere que nosotros seamos destruidos. Si pueden pasar, por favor, los hermanos que tienen privilegio de servir la cena del Señor. Voy a regresar a este verso, no lo encuentro aquí. Dice la Biblia aquí que Moisés por la fe celebró la Pascua y también el derramamiento de la sangre. Gracias. Para proteger al pueblo de Dios en aquel tiempo. Lo voy a invitar, hermano bendito, a que se ponga de pie. Y que le pidamos al Señor que nos proteja. El Señor te ama, el Señor te cuida, y pidámosle al Señor que a través de la sangre de su Hijo Jesús nos proteja a cada uno de nosotros. Cierra tus ojitos. Levanta tu oración y pídele al Señor que te libere. Hoy el Señor nos ha invitado a su mesa para liberarnos. Padre bendito, Padre bueno, Padre misericordioso, Padre bondadoso, gracias. Gracias, Señor, porque estás derramando tu amor en nosotros. Gracias porque estás derramando tu bondad en nosotros. Gracias porque estás derramando, Señor, tu misericordia en nosotros. Gracias porque estás haciendo cosas extraordinarias en tu pueblo, en tus hijos, en tus ovejitas, Señor. Muchas gracias, Papito lindo, bendito y misericordioso. Muchas gracias, Señor, muchas gracias. Hoy nos acercamos a tu mesa con mucha necesidad, Señor. Nos acercamos una vez más a tu mesa con mucha necesidad, con mucha necesidad.